La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Y a esta hora llega Patricia Torres. Hoy tenemos un espacio especial porque, Patricia, te has leído el libro de Joaquín Campos.
Sí.
¿Qué te ha parecido?
Bueno, me ha parecido un relato riguroso, muy ameno la lectura, un trabajo, Mariló, estrictamente periodístico, y lo que a mí me apasiona, el periodismo de investigación, que es la esencia del periodismo.
Desde luego que sí. Bueno, está aquí con nosotros porque durante meses ha investigado, ha entrevistado a decenas de personas que han tenido algo que ver con Daniel Sancho. Algunas de ellas han hablado por primera vez con él para dilucidar qué ocurrió exactamente el día del crimen y los meses previos. Durante su investigación ha analizado todas las aristas de este caso. La familia, la estrategia de los abogados, las implicaciones económicas, el futuro carcelario de Daniel Sancho, y ha conseguido dar respuesta a casi todas las incógnitas. La verdad es que es un asunto, Joaquín, que yo creo que le ha seguido la pista desde el principio. Joaquín Campos, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues encantado y bueno, muy agradecido por el análisis de Patricia, que no deja de ser un halago, pero lo tengo que decir siempre. En un caso tan mediático, donde la televisión ha imperado en este asunto y a veces lo ha destruido, ¿no? Lo ha manipulado, pues está muy bien que la gente se fije, porque era mi misión, en que esto sea un trabajo rigurosamente periodístico, ¿no? Investigación, profundidad y, bueno, cruzando límites, pero siempre rigiéndonos por el periodismo.
Joaquín, has vivido mucho tiempo en Asia. Fuiste uno de los primeros en llegar a la isla para cubrir el caso de Edwin Arrieta, mal llamado el caso Daniel Sancho. No lo sé, pues ahí estamos, ¿no? Sí. Porque aquí se le ha llamado caso Daniel Sancho, cuando realmente es caso Edwin Arrieta, ¿no?
E incluso se hizo un documental que por primera vez en la historia del true crime giraba en torno al padre del asesino, donde incluso se le volvía a blanquear y se atacaba duramente y muy injustamente a la persona que ya no podía defenderse, a Edwin Arrieta. Sí, sí, uh-huh. Es correcto.
Es correcto, sí, porque hemos empezado con eso realmente, pensando que el caso, el nombre del caso es el nombre del asesino.
Es tremendo, ¿no?
Bueno, yo creo que hemos preparado, Patricia, un audio para que la gente pueda escuchar parte, ¿no?, del libro.
Si te parece, Mariló, vamos a contextualizar este crimen. El 2 de agosto de 2023, el cirujano colombiano Edwin Arrieta fue asesinado y descuartizado en la paradisíaca isla de Copán. Casi inmediatamente fue detenido el joven español Daniel Sancho. La policía tailandesa no tenía dudas sobre su autoría y entonces se desató la locura en los medios de comunicación españoles. Este crimen se ha convertido en uno de los más mediáticos en la historia de nuestro país. Por este motivo, y para esclarecer los asuntos más enigmáticos, Joaquín, periodista y reportero, ha escrito Muerte en Tailandia, donde aborda las claves de este caso. El escritor y residente en el país asiático explica en detalle el modus operandi del crimen, con los detalles que se conocen hasta ahora y otros que hemos descubierto tras leer este libro. Muerte en Tailandia, la verdadera historia de Daniel Sancho y Edwin Arrieta.
Eran las 12 y 21 del jueves 29 de agosto de 2024. Tras unos días nublados y hasta lluviosos, que dejaron paso a otros días similares, nos encontrábamos ante la inmensa escalera que da acceso al Tribunal Provincial de Koh Samui, bajo un calor despiadado que ofrecía una mañana límpida en la que los rayos de sol nos hacían sudar incluso sin movernos. En ese momento, la representante tailandesa de la familia Arrieta, ante la ausencia de Juan Gospina, que decidió quedarse en Madrid, y de su abogado tailandés, Metapon Suwancharen, que fue castigado sin poder acudir a la lectura de la sentencia por haber supuestamente filtrado el día anterior en su página web el veredicto, comenzó a hablar con todos los medios. Antes se había organizado una porra penosa, no solo por apostar en un caso tan serio, en el que un ciudadano español se estaba jugando la vida o pasar el resto de sus días en prisión, sino por el hecho de apostar con algo tan impactante. Pero lo peor de todo es que allí solo un par de reporteros y yo llevábamos. Desde el principio, el 2 de agosto de 2023 sucedieron los hechos y 3 días después, Daniel Sancho reconoció tanto el asesinato como el descuartizamiento. Llevábamos, digo, comentando públicamente, ya fuera en televisiones o con youtubers, cuando no de manera escrita, que ese caso solo disponía de una salida, la pena de muerte. Me sorprendió que el resto, y no pocos, sino decenas de reporteros, además de cámaras, sostuviera aún que, como mucho, el fallo sería homicidio imprudente. Y algunos hasta vacilaban apostando por la libre absolución.
Muerte en Tailandia, de Joaquín Campos. Joaquín, las claves de la investigación. ¿Qué fue clave para la acusación de Daniel Sancho?
Bueno, la clave esencial, aunque se habla mucho de la compra de cuchillos, del cambio de hotel para realizar su macabro plan, la clave absoluta es que 3 días después de la masacre, Daniel Sancho se presenta en la comisaría de policía de Koh Phangan con la idea de denunciar la desaparición de su amigo, pareja y socio, ya con heridas en el brazo y cuando ya se habían encontrado trozos de una persona, y automáticamente quedó detenido. Bueno, primero estuvo en una especie de interrogatorio de muchísimas horas hasta que oficialmente se le presentaron los cargos, y es cuando él reconoce los hechos, y no solo eso, sino que los explica claramente en un vídeo que dio la vuelta al mundo, en donde explicó cómo le pegó, con qué puño, con qué potencia, cómo le rompió la nuca contra el lavabo, cómo esperó a que muriera agonizando y cómo lo descuartizó y por dónde comenzó y por dónde terminó. Entonces, o sea, si ya las pruebas eran evidentes, el hecho de que él lo hubiera reconocido fue lo que ya le llevó a la policía a presentar los cargos correctamente. ¿Qué ocurre luego? Como ya sabemos, que con el cambio de estrategia desde Madrid con Marcos García Montes, se intentan buscar excusas que podríamos decir infantiles y sobre todo amorales, ¿no? Y que por supuesto en el tribunal tailandés no sirvió para nada. Nos encogieron de hombros y siguieron con la lectura del fallo que llegó ese 29 de agosto, ya hace 6 meses.
Cuando llegas a la isla, aunque hemos dicho tú eres corresponsal, has sido mucho tiempo corresponsal en Asia, conoces muy bien probablemente pues otros casos, ¿no? En el país de sucesos que se han producido. ¿Cómo funciona la justicia en esos países? ¿Qué pensaste al principio del caso?
A mí el principio del caso me pilló en Málaga. Yo estaba de vacaciones, yo sigo residiendo en Asia, y bueno, pues en la televisión estaba este asunto y se hizo el comentario, empezaron a llamarme porque yo fui la persona que 9 años antes hizo el libro sobre el anterior español descuartizador, Artur Segarra. De ahí viene un poco esta fama, ¿no? Conocer el terreno y conocer este tipo de asuntos, desgraciadamente, por los que España ya somos un poco famosos, ¿no? En el sudeste asiático, ¿no? Y nada, yo al principio no tenía ningún apego, ningún interés. Pero bueno, es que yo no sabía ni quién era Rodolfo Sancho. O sea, al vivir fuera de España desde hace 18 años no tenía ni siquiera idea. Sancho Gracia sí sabía quién era. Yo nunca pensé que iba a meterme hasta el fondo en este proyecto, sobre todo al inicio, pero conforme fueron sucediéndose los hechos, me fueron conveniendo para mi carrera literaria y periodística, pues di el sí y aquí estamos.
¿Con tu libro cómo ha reaccionado la familia?
La familia está separada. Uh-huh. Primero hay 3 familias, por decirlo uh-huh. así, ¿no?
Cierto.
La familia del fallecido, uh-huh. La familia del padre, que es el que ha montado todo este tumulto mediático, y la parte de la madre. Bueno, yo tengo la fortuna, lo tendría que calificar a otra persona, pero estoy orgulloso de que ninguna de las partes esté contenta con el libro. Porque el libro, estoy seguro que roza los límites. Porque es la única manera de ponerse a la altura de un caso tan macabro. Cuando alguien asesina y descuartiza, y según mis pruebas y según mi opinión y mi investigación es por dinero, lo que no podemos es quedarnos en medio de la nada, ¿no? En tierra de nadie, ¿no? Así que hemos llegado hasta el final porque aquí la única persona que de verdad que se merece toda la dignidad es Edwin Arrieta, el que no está con nosotros. Y todo lo demás es investigable y opinable.
¿Se ha conocido alguna otra versión de los hechos que contradiga la oficial?
¿La oficial te refieres a la tailandesa? Uh-huh. Es que la tailandesa, lo contradice la defensa, ¿no? Que quiere uh-huh. prestar una apelación, pero hace 6 meses que lo va diciendo y van pidiendo moratorias, ¿no? El asunto es que Tailandia, en ese pragmatismo asiático, solamente ha juzgado los hechos concretos. No han querido investigar cuánto dinero le había dado, el restaurante que iba a montar, dónde está esa inversión, cuándo se conocieron exactamente. Ellos han sido muy, muy claros. Nosotros vamos a juzgar lo que ha acontecido en nuestro territorio. Este señor llega, compone los cuchillos, cambia el hotel, lo recoge en la moto, lo mata y lo disemina por la isla entre el mar y un cubo de basura. Todo lo demás, que habría sido la clave, que es lo que yo he investigado y sigo investigando, es lo que habría dado con la verdad absoluta. Yo no sé si la tengo del todo, ¿no? Pero creo que estoy en el camino. El libro tiene muchísima verdad y muchas novedades que nadie se imaginaba que iban a salir, y menos escritas en negro sobre blanco, ¿no? Pero la investigación sigue. ¿Por qué? Porque todas las partes, de una forma u otra, quieren callar. Aquí se ha querido callar la relación homosexual que tenían desde las dos partes. Se quiere callar el interés económico y los negocios que estaban montando en las dos partes también. Es algo muy llamativo y no es fácil investigar así.
¿Hasta dónde quieres llegar?
Bueno, el libro ya está escrito, va por la tercera edición. Estoy deseoso que siga teniendo éxito y que la gente pues le guste el trabajo que hay dentro. Pero bueno, como profesional que soy, no quiero apartarme del caso solo porque el libro esté escrito, ¿no? Y sigo colaborando con medios, con Hércules Diario, televisiones que me van llamando, y lo que hago es intentar exponer las novedades que pudiera haber. Y han habido algunas, claro.
¿Cómo está ahora mismo Daniel Sancho?
Está mal. Está mal porque las circunstancias anteriores son antagónicas a las que tiene ahora. Ahora está en un penal de máxima seguridad, una celda para 18 personas, con capacidad para 18 personas si son 35, donde no tiene ni el más mínimo trato de favor, donde no puede pernoctar en la enfermería, no tiene derecho a una baja médica por la hernia que supuestamente tenía, que fue lo que lo llevó en la cárcel anterior a vivir, bueno, con cierto desasosiego, para ser una cárcel. Y ahora se encuentra pues en una realidad, que es una lipotimia mental, el saber que cuando a ti te habían dicho que te iban a sacar por homicidio imprudente a lo sumo en 2 años estarías en España, o incluso con la libre absolución, te enfrentas a una cadena perpetua que incluso con la apelación de la otra parte que la ha habido para exigir más indemnización, para triplicarla, podría llevarle a la pena capital, entendiendo que no se ajusticia a ningún extranjero en Tailandia ni se va a hacer.
Patricia, estás escuchando atentamente a Joaquín. Seguramente tendrás alguna cuestión. Adelante.
Sí, en el libro, Joaquín, también trazas un perfil detallado de Daniel Sancho, alejándolo de esa imagen de chef exitoso que intentaba proyectar en sus redes sociales. Y has revelado en las páginas de este libro que Daniel tenía una cita médica pendiente en España. No sé si el futuro de Daniel podría haber sido totalmente distinto, porque podría haberle valido como eximente, ¿no?
Correcto. Y un comentario. Daniel Sancho nunca fue chef. Él estudió, es que esto se ha intentado manipular desde el inicio y la gente pues lo ha comprado porque no tiene por qué investigarlo. Daniel Sancho no ha cotizado a la Seguridad Social en su vida, no sé si algún día haciendo prácticas, pero él lo que hizo fue tener una titulación en una escuela privada de un año de cocinero y de otro año de repostero. Pero nunca ejerció, o sea, nunca trabajó en un restaurante de lunes a domingo, con un día libre, formando a la gente, aprendiendo. Él simplemente estudió y tenía un canal para los amigos, ¿no? Y la pregunta era, el eximiente. Pues sí, es uno. Yo lo planteo en el libro porque es evidente que era la única salida que tendría para haber tenido una pena pues un poquito más benévola, ¿no? Que es el haberse amparado en un problema psíquico, en una depresión, en lo que creyera conveniente, que es un asunto privado, ¿no? Del índole privado. Pero la parte de García Montes, la defensa, tuvo que descartarlo, según vemos, y prefirió decir que la otra persona intentó violarle, y que Daniel Sancho había comprado cuchillos para grabar un vídeo de cocina, ¿no? Lo cual no tiene ningún sentido porque los chefs verdaderos no viajan al otro lado del mundo sin sus herramientas, ¿no? Es como un futbolista. Mañana va a jugar el equipo X en Barcelona y los futbolistas compran las zapatillas de deporte el día antes en unos grandes almacenes, ¿no? Es imposible. Por eso ya te digo que nada se sostenía. Incluso él reconocía al inicio todo lo que hizo y lo explicó de manera pormenorizada.
¿Rodolfo Sancho trató de contactar con la Casa Real?
Sí. Pero eso es, me parece, hasta loable. Cada uno, cuando tiene un problema con su hijo, con algún familiar o alguien cercano, lo que hace es buscar la manera de pedir ayuda. Nada más. Evidentemente, como alguien se puede imaginar, una persona que asesina y descuartiza no va a recibir una ayuda de la Casa Real. Pero bueno, por lo menos intentas mover Roma con Santiago en un momento en el que sabes que tu hijo se está jugando mucho.
Joaquín, hay que ir al genograma, ¿no? Como llaman algunos psicólogos, ¿no? de Daniel Sancho en este caso, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo ha sido su infancia? En fin, no lo sé. Algo que evidentemente cuando hay un suceso de este tipo tendemos, ¿no?, a buscar respuestas en eso, ¿no?
Mira, se habla mucho de tres circunstancias que durante su adolescencia y unos años antes de este macabro suceso acontecieron en su vida, que tenían que ver con violencia. Pelea en discoteca, enfrentamiento con la autoridad en un concierto y una agresión vil contra un tipo, en una persona en una parada de taxi por un enfrentamiento nocturno. Todo eso se ha intentado, como siempre, sacar de contexto e intentar equipararlo a lo que ha hecho. Y bajo mi punto de vista, aunque yo no sea un experto psicólogo, o sea, las peleas entre los jóvenes tristemente están a la orden del día. La gente, hemos visto siempre a lo largo de nuestra vida, en una discoteca, en una tal, que la gente se pelea. Y esa misma gente que se pelea luego forma una familia, tiene un trabajo, paga una hipoteca, y no tiene nada que ver con el hecho de planear un asesinato y descuartizamiento, ¿no? Y ya si nos vamos a la tierna infancia, pues aún menos, ¿no?, condicionantes. Yo la información que tengo de personas cercanas a Daniel era incluso que es una persona que quería los animales. O sea, que no, o sea, siempre buscas la persona que mataba a gatos, ¿no? El típico niño que tenía. Nada, nada. Es una persona que no tenía ningún problema de este tipo, ¿no? Y para llegar a esto, para ponerse de 0 a 100, pues es un grave problema. Y es una de las circunstancias que también trató en Muerte en Tailandia, que las cárceles están llenas de delincuentes, con un pasado, en muchos casos, de como prófugo de la justicia, donde ya han sido detenidos, donde se han escapado. Y Daniel Sancho está hoy en un penal de máxima seguridad compartiendo celda con pederastas, con terroristas y con asesinos, cuando él hasta el 2 de agosto no había hecho nada de eso, ¿no? Y yo creo, no sé si estará muy preparado, ¿no?, para estar tantos años en una cárcel tailandesa. Y ya está todo dicho al decir una cárcel tailandesa.
Pues sí, cómo son, ¿no?
Sí.
Patricia, última cuestión.
Sí. Joaquín, se sembró también la duda de si participó alguien más en el asesinato, en el descuartizamiento de Edwin. ¿Crees que hay alguien más en este caso, en este crimen?
Absolutamente nadie. Mira, Daniel tampoco es un hombre de honor, diríamos. Si él hubiera tenido algún tipo de colaborador el dinero o parte del dinero lo tuviera otro, lo estuviera disfrutando y lo estuviera en la cárcel, por la posibilidad de salir, lo habría cantado, ¿no?, como se dice. No. Daniel lo organizó absolutamente solo y lo llevó a cabo completamente solo. Porque estos planes, yo sinceramente no creo que compartiéndolo con alguien lleven a que la gente quiera colaborar, ¿no? O sea, ay, pues vas a matarlo, pues yo quiero participar también, ¿no? Lo veo bastante complicado. Lo que sí que no creo que sea imposible es todas esas cantidades de dinero que Edwin iba a invertir en España, que alguien más supiera de los planes de Edwin. Pero vaya, que el mollar de esta acción compete a la persona que se ha arriesgado a hacerla.
Me quedan 2 minutos, pero ¿qué crees que queda por resolver?
Sin duda alguna, ¿dónde está el dinero? Porque Edwin Arrieta era una persona trabajadora y de éxito, un cirujano plástico y reconstructivo con despacho y trabajo en Santiago de Chile y en Colombia, en 3 ciudades, y que iba a abrir en Barcelona una vivienda de despacho y la estaba ya buscando para comprarla. Eso cuesta mucho dinero. Y luego un restaurante que iba a abrirle a su compañero sentimental y ya socio, Daniel Sancho. Entonces, esas cantidades de dinero hay que buscarlas. Y luego, lo más importante para mí, aparte de eso, es saber por qué Alice Tanasapaporn, esta sospechosa que dicen que era traductora, tal, 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 exige ahora $200,000 a la familia, ¿no? Y de formas, pues, ¿por qué no decirlo?, mafiosas, no con una factura y no con una cosa seria, ¿no?, profesional.
Pues esto queda por resolver, esto está en el aire. Joaquín Campos, mil gracias. Muerte en Tailandia, ahí hay muchas cosas que no nos habían contado, y te agradecemos que hayas estado en la radio presentándonos el libro. Gracias, un saludo.
Un honor, un saludo a todos.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. también en nuestra app y en canalsur.es.